¿Qué pasa con el tránsito en Lobos? ¿Qué tema, no? La circulación de la gente, los gobiernos, ¿se ponen las pilas, no se ponen las pilas? ¿Cómo anda el tema en Lobos? ¿Hay más infracciones, hay menos infracciones? ¿Actúa el juzgado de faltas? ¿Actúa el departamento ejecutivo? ¿Hacen algo, no hacen? Bueno, para eso y para algunas cosas más es que hemos contactado y le agradecemos al juez de falta de nuestra ciudad, el doctor Silvio Canosa. Silvio, ¿cómo te va? Buen día,
buen jueves.
¿Qué tal? Buen día, Fernando. Saludos para todos.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, en principio, agradecerte estos minutos que nos dispensás de tu tiempo. ¿Cómo andan las cosas en el juzgado de faltas?
Bien, a ver, venimos con...
Como dicen los periodistas, una tensa calma, diría, no.
No sé si calma y no sé si tensa, pero...
Entonces,
viste que el poder político siempre te hace pagar costos cuando le decís ciertas cosas que no les agradan. Bueno, estamos en esa...
¿Siguen en esa?
Sí, cada tanto vuelven, sí, se repiten las situaciones. Es como que, bueno, ahora todo se disparó a través de cuando en el mes de enero se hizo la marcha de los vecinos, no sé si, bueno.
Sí, ahí en el cruce, digo, en Arévalo.
En el cruce, que casualmente yo estaba de vacaciones, vuelvo a Lobos y me encuentro con una nota del jefe de tránsito brindando la estadística del año pasado y tirando o dejando entrever que ellos hacían un trabajo, que hacían su trabajo. De hecho, dijo expresamente que hacía todo lo que estaba a su alcance y que después pasaba al juzgado de falta, como si el juzgado de faltas liberara las motos de vuelta con los caños de escape puestos, ¿no? A ver, que... Y lo reitero por enésima vez, no existe caso en el que entreguemos las motos sin que cumplan con lo que marca la ley, que hacen los propios políticos. Digo, yo no tengo nada que ver, no sanciono norma, no hago nada. Pagan la multa, cambian el caño de escape, contratan un mecánico para que haga el cambio de caño de escape. Cuando lo hacen, tengo la obligación legal de devolverle la moto, no puedo retenérsela porque a mí se me ocurre. ¿Sí?
Sí.
Entonces, a partir de esa situación es que yo salgo a decir, bueno, la verdad que me enojó bastante viniendo del jefe de tránsito, que una persona que está en la calle sabe lo que sucede, ¿sí?
Ahora, ¿vos pensás que eso se debe a qué?
Eso fue claramente una algo que le dijeron, porque el tipo, en la entrevista, evitó dos o tres veces hacer esa alusión a presentar la duda sobre el juzgado de faltas. El tipo le esquiva dos o tres veces y el político que estaba atrás le decía, bueno, decirle lo que le tenés que decir. Bueno, entonces veo que tiene otra intención, entonces, bueno, por eso salí a responderle. Uh-huh. Y claramente tiró la estadística en un análisis frío y cuantitativo, habla a las claras del descontrol que hay en el área de tránsito. Uh-huh. Si vos tenés 20 empleados, entre ellos montones de funcionarios políticos, de escritorio, le digo yo, uh-huh, que cobran un dineral que los pagamos todos los vecinos, y lo dividís por la cantidad de infracciones que hacen, te da algo así como una infracción cada dos días, ¿sí? El año pasado te estoy hablando, ¿sí?
Sí.
No llegaban a... era algo así, no tengo ahora presente el número, pero me daba una infracción cada dos días, ¿sí? Uh-huh. Vos pensás que en una ciudad más o menos desarrollada en el control, están haciendo 7 infracciones por día por persona, ¿sí? No estamos ni al 10% de eso.
Ajá.
Sí, y el tipo tira, claro, a vos te dicen, hicimos 2.500 actas, sí, hiciste menos que el año pasado. Y encima estás en un nivel de control inexistente, ¿sí?
Todo es político. Desde que vos te levantás hasta que te acostás, todo es político. Vos tenés una mirada política sobre el tema y pensás que puede llegar a venir por ahí.
No sé si puede llegar por ahí. Lo que está claro es que, a ver, conmigo ese juego no y no es una cuestión de política, sino de elección personal. Digo, a mí no, nunca me gustó, no me van a llevar por delante nadie. No me pasó con ningún color político, sí. No lo permito, digo, me voy a mi casa tranquilo, pero mirando adelante, ¿viste? No le voy a esquivar el bulto porque me vengan a presionar el político de turno, sea del color político que sea. Ajá. ¿Sí?
Sí.
Pero son cuestiones diferentes. Si nos sentamos a hablar, es lo que yo digo del intendente, es ingeniero. No hay el análisis cuantitativo del resultado. Encima ahora salen a decir que van a pagar por productividad. ¿Sí? El análisis cuantitativo de su área, ¿sí? Lo hace con una calculadora. Y se va a dar cuenta que es inexistente. Y ni hablar si lo llevamos al análisis.
¿No será una cuestión de flexibilización laboral eso?
No sé, la verdad que no tengo ni idea por qué lo planteó, pero fuera de eso, digo.
Sí.
El análisis, sin entrar en la cuestión política esta de la productividad de los empleados municipales. Digo, sin eso, volvamos al año pasado. Que agarre la calculadora y que saque la cuenta, no es tan difícil. Cualquier vecino lo hace. 2.530 actas hicieron el año pasado, dividila por la cantidad de empleados, pensá, hay 14 inspectores más todos los políticos, el jefe, el director general, el director general que no dirige, la secretaria, el director general que no dirige, ¿sí? Un desastre. Y si hacemos un análisis cualitativo, que era el real problema de la cuestión, ¿sí?
Sí.
Porque te dicen, hicimos 250 secuestros, fantástico, ¿cuántos son de señoras que está bien secuestrada, mujeres que van a comprar el pan y que no llevaban los papeles, y cuántos son todos los pibes estos que andan con los cañones de escape y que nos molestan a todos? Yo te lo paso a números, secuestraron 43 motos con caño de escape en el año pasado. ¿Cuántas semanas tiene el año? Esta moto, ¿sí? El año tiene 54 semanas, te da un secuestro de moto cada semana y dos días. Bueno, así no lo vamos a combatir nunca el problema de los ruidos molestos.
A eso quiero ir y quiero tu sapiencia por este tema. ¿Qué hace falta? ¿Más recursos? ¿Más optimización de recursos? ¿Más empleados en la calle? ¿Más capacitación? Porque si vos me contabas que secuestran una moto cada dos semanas, como lo que vos me decís, y la gente, por ejemplo, no sé si vos sabías que la otra vez una mujer nos escribió que la venían siguiendo el semáforo 5 motos, que eso originó una crisis de nervios a una nena de... no sé si lo viste. ¿Qué hace falta?
Y claramente, a ver, claramente es una cuestión de control. La calle no la va a modificar si no tiene control. Y el control lo hace a partir de, por lo menos en tránsito, y en este caso en particular, lo único que vas a lograr es a través de presencia, ¿sí? Sea de inspectores, sea de apoyo policial. Ahora, el descontrol este que te hablo es tan grande que policía no quiere brindarle apoyo a tránsito, ¿sí? Por el problema del jefe del área, ¿sí? Porque estuvieron hablando conmigo los comisarios, digo. Hay todo un descontrol, todo un desmanejo. Después hay montones de cosas que hay que, obviamente, que faltan recursos, está a la vista, ¿sí? Si tenés uno o dos patrulleros.
¿No apareció la pistolita todavía?
No, pero viste, digo, cinco, para mejorar el tránsito necesitas tener más gente en la calle, más control sobre la calle, pero control, claro, efectivo. Los inspectores le piden capacitación a su jefe y no se la brindan. Sí, nosotros se la brindábamos gratis desde el juzgado, lo hacíamos nosotros a la tarde, íbamos un día, los capacitábamos. No quieren que intervengamos nosotros, fantástico, consíganle capacitación, páguenla, ¿sí? Pero se la niegan. O sea, los propios empleados le piden capacitación y se la niegan. Van al juzgado a pedir lo que nosotros insistamos para capacitarlo a ellos, y no tenemos nada que ver con tránsito. Lo hacemos en su momento lo hacíamos con la doctora Infante, que ella era docente primaria, yo daba clase en la facultad, digo, tenemos cierta pedagogía, ciertas ganas de que la gente esté más capacitada en la calle, porque aparte nos hace más fácil el trabajo a nosotros, que ellos estén mejor capacitados, tengan más herramientas, porque tienen mayor calidad las actas, si tenemos menos vicio, menos problemas, ¿sí? Uh-huh. Bueno, eso hace es un todo, pero está todo descontrolado, y uno lo dice, y ¿cuál es la respuesta? Se llevan a la secretaria de juzgado. 10 años trabajando, súper especializada, ¿sí?
Sí.
Ahora, me prometen, van a mandar otro abogado, que no digo que no sea, puede ser el mejor abogado del mundo, ¿sí? El juzgado, vos lo conocés, ha pasado, es un mundo aparte,
sí.
¿Sí? Hay que acostumbrarse, ¿no? Es que puede venir el mejor, no sé, cualquier lado de la biblioteca, Solero, Zaffaroni, y van a hacer agua en el juzgado durante un tiempo hasta que...
Sí, todo es un proceso, ¿no? Todo lleva su...
Exacto, el derecho contravencional tampoco es algo, y público, provincial y municipal, es algo que en la facultad lo vemos casi de pasada, porque no tiene cuantía, no tiene importancia, entonces los abogados no se especializan en eso.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Bueno, ahora tenemos, todavía no empezó el nuevo abogado, tengo... una secretaria que hacía 10 años que estaba en el juzgado, que no la tengo más.
Uh-huh.
¿Sí? Volver a capacitar, a formar, para mí es importante, es fundamental la capacitación en los ámbitos de trabajo, ¿sí? Porque hacen que uno trabaje mejor y que los resultados sean mejores.
Ahora, bueno, falta personal, te falta personal a vos, por lo que yo entiendo. Falta más control en la calle, por lo que
Perdón, corrijo ahí, no es que me falta personal. Yo con el personal que tengo me arreglo, yo puedo llegar a jugar, podría
para
tener más.
¿Mil habitantes?
Está claro.
Para 50.000 habitantes.
Podríamos mejorarlo, sí, está claro. A ver, Cañuelas tiene 2 juzgados, Monte tiene 2 juzgados, digo, ¿se puede manejar con un solo juzgado? Sí, se puede manejar con un solo juzgado. Pero bueno, todo implica. Todo es una lucha, ¿viste? Cualquier cosa que hay que...
Y no se juntan, digo, no hay una... Che, vamos a juntarnos para ver cómo podemos arreglar. En un momento, hasta hace poco se juntaron Kicillof con el gobierno nacional por Bahía Blanca, digo...
Se pueden juntar. Para que te dé una idea, vuelvo al tema. Se llevaron a la secretaria del juzgado al área legal y me enteré porque la directora de personal le dijo a mi secretaria que a partir del lunes no trabajaba más, así, literalmente. A ese nivel estamos, ¿sí? Es todo tan descabellado, generando un trastorno, pero a veces uno no se da cuenta de los caprichos de los políticos, ¿sí? A ver, que un tipo se lleve a la secretaria del juzgado implica que a mí me lleve meses capacitar al nuevo abogado que venga, que lo va a hacer, y lo va a hacer seguramente fantásticamente bien, ¿sí? Porque es un chico que está capacitado también como abogado, digo, después se especializará en las cuestiones del juzgado. Pero hay montones de trastornos, de cuestiones atrás que a un tipo sentado atrás de un escritorio no le importa, pero que los vecinos tienen que saber. Entonces, el abogado que van a mandar hace demandas para el Estado municipal. Cuando lo reemplacen, es decir, que si usted debe 30.000 pesos de impuestos y le iniciaron un juicio de cobro, va a pagar 500, 600.000 pesos de costas causídicas porque lo reemplazaron a su abogado. Va a pagar el doble, ¿sí? Porque le van a pagar a 2 abogados. Entonces ya empezaron ahí, no, pero bueno, va a seguir con los juicios del juzgado. A ver, o se va o viene, digo. O se la llevan a la secretaria o no se la llevan, digo, a media. Es todo así, es muy... Parece, tiré mucha información junta, pero hay un descontrol que es palpable, es...
Pero no, ese descontrol puede ser por varios motivos. Porque no saben qué hacer... porque no les interesa, o se, póngale otro motivo. ¿Vos creés que es A, B, o hay un C que desconocemos?
No sé, yo te estoy hablando del descontrol del área de tránsito, porque es la que palpablemente manejo a diario. Pero
también manejar comercios, clausuras y
creo
demás.
Creo que sí, pero es generalizado, digo. A ver, es generalizado. Pero en esto es muy visible porque lo ves en la calle.
Claro.
Sí, a ver, que haya o que no haya control en el comercio o en las distintas áreas de control municipal, en obras particulares, en bromatología, digo. Uh-huh. Trabajan. pero puede haber más, y sí, puede haber más, puede, qué sé yo. Hay áreas que trabajan relativamente bien, pero más fruto del director del área que de política de públicas, digo.
Claro.
Después tuvo un control. Esto, sacar personas sin saber por qué, solo por capricho, digo, no es sin saber por qué. Para hacer un daño, ¿viste? Porque no tiene otra razón de ser. A mí, yo cuando pedí explicaciones, me dicen, te vamos a mandar el mejor abogado que tenemos, y fantástico, ¿para qué me lo mandás si tu mejor abogado? Me saca mi mejor abogada y la única, no la mejor. Me saca mi secretaria, la abogada, y me mandás tu mejor abogado. No tiene, a ver, no tiene lógica, bienvenido sea el abogado, digo, pero no tiene lógica alguna en una estructura de trabajo. El Estado invierte millones, aunque no ponga dinero del bolsillo, en capacitación de las personas, son años de capacitación.
Uh-huh.
Uno está súper especializado en hacer juicios, demandas contenciosas del municipio, y la otra en el juzgado, y enrocás dos posiciones de trabajo solo por capricho y producís daño, porque encima ese daño en los vecinos es cuantificable. Esto que te decía, los juicios que inició el abogado que van a mandar como secretario en reemplazo de mi secretaria, van a pagar doble,
sí,
costas cautivas, doble honorario, porque lo van a reemplazar por otro abogado, ¿sí? Y van a regular el mínimo de honorarios para cada uno de ellos, con lo cual eso va a ser un costo que van a pagar los vecinos.
No se piensa en los vecinos, pues yo te escucho, ¿eh? Digo, en base a lo que vos estás diciendo, no se piensa en la gente.
No, pues para eso está claro, pero creo que, no sé, no quiero ser, porque suena antipolítica y a mí me encanta la política, pero creo que está claro que no, los políticos no piensan en la gente. Hoy, el primer problema de la política hoy, que se dejó de pensar en la gente.
Por eso estamos como estamos, ¿no?
Bueno, hace años. Sin lugar a dudas. Y ni sin hablar de color político, ni te hablo de color político, yo tengo el mío. Está claro, eso está claro, todos lo tenemos.
Uh-huh.
Sí, pero sin hablar del color político, no, está clarísimo que la política se alejó de la gente. Esto, que un personal de tránsito le pida a su jefe capacitación y que no se la brinden, es terrible. El año pasado nombraron un montón de personal de tránsito en la calle, los largaron en la calle, y no, y en esto responsabilizando a los jefes, no, por favor, no es culpa de los inspectores,
claro.
¿Sí? Toman gente para trabajar en tránsito y no la capacitan. A ver, los tipos, una persona en la calle va a aplicar la ley de tránsito y ni siquiera los capacitan en lo que dice la ley.
Bueno, pero además hay una situación ahí que yo no sé si vos ves que son agredidos, que ya hasta incluso ni los que andan en moto sin casco y sin papeles y demás los respetan, o sea, se comen hasta cachetazos en algunos casos, o insultos, que no debería ser porque están laburando. Todos deberíamos andar con condiciones, digo, la seguridad también ahí brilla por su ausencia.
Sin lugar a duda, ahí, bueno, yo te decía, hay cierto, no quiero entrar porque no me corresponde, ellos no lo han hecho público tampoco, yo ya lo hice, sí, ya estoy en el baile, digo, pero
hay que bailar.
Claro, digo, la seguridad no lo hace porque, no es que no lo hace, muchas veces no le piden, ¿sí? Porque sin ir más lejos, te digo, o le digo a la gente, googleen, busquen en Google, operativo de motos de ruido de caño escape en San Nicolás, ¿sí? Ahora, 23 de diciembre, tres meses atrás, en un solo operativo secuestraron 130 motos, pero
claro.
En acuerdo, municipio de Cambiemos, para que no digan, no, la provincia de Peronista, el municipio de Cambiemos, ni nada. Bueno, miralo, googlealo. Rodearon el lugar donde se juntaban todas las motos, con drones, con efectivo de policía, con personal municipal, personal de tránsito. En un solo operativo se llevaron 130 motos. Detuvieron a todos, identificaron a todos, como corresponde. Cuando hay voluntad política de resolver el problema, por lo menos se mejora, digo. Yo estoy seguro que no se va a terminar el tema de los cañones de escape, pero sí lo va a mejorar.
A ver, pregunta.
¿Y lo va a combatir?
No, seguro, pero el tema es, ¿Hay algún estimativo de cuántas motos, por ahí capaz que estoy diciendo cualquiera, corregime, pero de cuántas motos se están dando vuelta sin papeles, con caño escape libre? ¿Tiene algún estimativo? ¿Hay alguna cuenta? ¿A vos te llega un número?
No, no, la verdad que no. Yo te puedo decir, sin papeles, no digo que no haya, pero no aparece. A ver, yo he manejado a lo largo de estos años más de 1000 secuestros, ¿sí? Y yo te diría que no llegan a 10 las motos que tenían, ponele 15 que tenían pedido de captura o que tenían algún problema de papeles, digamos. Uh-huh. Las motos no tienen gran valor. Imagínate que una moto hoy vale 1.300.000 pesos nueva, 0 kilómetro, a los 3 años de uso vale 600.000, y si encima le sacan las cachas como le sacan estos chicos, los plásticos, que son lo más caro de la moto y todo lo demás, no tienen valor. ¿Sí? A la reventa no tienen valor, las compran y las venden como nosotros compramos una bicicleta.
Claro.
¿Sí? O por menos. Porque veo los boletos de compra-venta, por los 100.000 pesos, 120, 150. ¿Sí? Compran moto como uno compra
caramelo.
Sí, una bicicleta. Claro. Entonces, no es que no hay gran problema, que las hay, las debe haber, o debe haber un mercado de piezas, no sé, porque encima ni siquiera vos la ves, no tienen ni piezas las motos, andan los caños con el motor, ¿viste?
Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? No te pido la solución, porque nadie, se ve que por lo menos hasta ahora nadie ha aportado una solución, no digo definitiva, pero sí paliativa, con respecto a las motos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Un Estado? ¿Un juzgado? ¿Un vecino? ¿Cómo se puede salir a andar en auto, la vuelta al perro, y estar tranquilo de que no se te van a parar la moto al lado, que no se te van a cruzar por adelante? Digo, ¿cómo se puede llegar a eso, si se puede llegar?
Bueno, Fernando, a ver, el tema del tránsito y la seguridad vial tiene tres pilares básicos, ¿sí? Uno, el primero de todo, es la educación. Porque tampoco hay que, a ver, cuando uno habla de esto, hay tiene que quedar en claro que el principal responsable es el que se sube arriba de la moto y le pone el caño de escape libre.
Sí.
Por más de que el Estado después no controle y todo lo demás, digo. Y ese chico, porque en la mayoría de las veces son chicos, otras tantas no, pero digo, la mayoría de las veces son chicos, tienen padres que le compraron la moto, o que ven que salen con y nadie les dice nada. ¿Sí?
Uh-huh. Sí.
Y también, digo, la parte educativa está fallando. Cuando se modificó la ley de tránsito tuvo un hito fundamental, que es establecer la educación obligatoria en seguridad vial, y brilla por su ausencia después de 20 años, ¿sí? Porque debiera enseñarse y no se enseña, y sería fantástico que un pibe sepa que lo que a él le divierte hacer un ruido le molesta a gran parte de la población, y aparte le hace daño a cierta población específica, ¿sí? Uh-huh. Gente que tiene enfermedades, distintos tipos de enfermedades, digo.
Sí.
No es solamente hacerse el vivo, está produciendo, aparte de molestia, está produciendo daño, digo, ¿sí?
Uh-huh.
Y después sí, el otro factor es el control. Cuanto más control tenés, claramente menos vas a tener, porque vas a sacar más de la calle, de la circulación, y porque por el hecho de esquivar los controles no lo vas a tener circulando. ¿Qué sé yo?
Sí,
pero sanciones, las sanciones llegan. Si vos ves, tengo 1500 motos tiradas en el depósito, y moto que ingresa con caño de escape modificado paga su multa y tiene que cambiar el caño de escape, y quedan, y cada tanto los pisamos, los ven cuando los pisamos. Digo, no es que se van las motos como casi que plantean de una puerta giratoria, como sucede con ciertos delitos. No sucede nunca eso, no es que no sucede, ¿sí? Pero bueno, nada, para mí hoy lo que claramente tenemos, dos cuestiones que están fallando claramente: una es la educación y la otra es el control, ¿sí? Pero no por los inspectores, falla por la política. Sí, claro. Porque no le establece como prioridad, a nadie le importa el tránsito.
¿Y es más crudo ahora que antes? ¿Más duro ahora que antes esto?
No sé, si más, yo creo que se sostiene en el tiempo. El tema que vos tenés esto, tenés a la política atrás diciéndole, a la gente quejándose con razón porque es un problema histórico. Digo, eso es lo que yo digo siempre, cuando van al juzgado, cuando van los chicos al juzgado, les explico algunas cosas. Una de las cosas que les explico es eso: no puede ser que pasen gobierno tras gobierno, color político, de que han pasado todos,
sí.
Yo de, mira, Lobos tiene la suerte de tener tres grandes fuerzas políticas hoy, casi cuatro, digamos, históricas, y han pasado todas por el gobierno. Si todas en algún momento han estado a cargo del Ejecutivo, y si yo voy a los libros de ingresos del juzgado, que está creado desde el año 81, todos los problemas siguen existiendo. Los problemas sistemáticos de la ciudad, 5 o 6 puntos que uno puede decir, podríamos juntarnos. A ver, podés tener una u otra solución. Ahora, los ruidos molestos no son radicales, peronistas o conservadores, son ruidos
molestos.
Qué sé yo. Pero no hay voluntad política determinada. Para mí fue clarito, nosotros tuvimos un problema con el ruido de los boliches. Tenemos una ordenanza que es inaplicable. ¿Sí? Yo cuento esto, voy a hacer público un nombre, pero no importa. Ya estoy en el baile, como te dije. Nosotros tenemos un problema que son los ruidos molestos. Tenemos una ordenanza que es imposible de aplicar en un aspecto.
¿Por qué?
Que establece un máximo de sonido para un boliche bailable que no lo tiene el ruido ambiente. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, yo lo mido, lo mando a medir, o mido un boliche bailable con el cerrado, sin operar, y me da más de lo que debiera hacer operando, ¿me entendés?
Sí.
O sea, es de cumplimiento imposible. El ruido ambiente es mayor que el máximo que puede hacer el boliche abierto, ¿se entiende?
¿Y qué debería cambiar? ¿La zonificación o...?
No, claramente la ordenanza. Bueno, hasta ahí no llega, hasta ahí está, ¿sí? El campo, te digo, el campo te da 40 decibeles. Vete para en el medio del Vira, poner el decibelímetro y te da 40 decibeles. El ruido de la atmósfera, de los autos que pasan a 10 kilómetros, de las vacas, bueno, todo eso genera un ruido ambiente. Te da 40 decibeles.
Sí.
Un boliche abierto puede dar máximo 38. ¿Sí?
Es imposible.
O sea, no, que es de cumplimiento imposible. La ciudad tiene 50, 55 decibeles de ruido ambiente. ¿Me entendés?
Ajá.
Bueno. Una persona que sufrió uno de los ruidos, voy a decir el nombre, es Goya, empresario conocido de Lobos, que tiene relación con empresas de insonorización.
Sí.
El tipo puso de su bolsillo, puso a disposición del juzgado primero, al ingeniero en sonido que hizo las normas IRAM, que son las últimas normas en medición de sonido y todo lo demás, a un ingeniero de los tres que hicieron las normas que regulan el sonido en todos sus aspectos en la República Argentina. ¿Sí?
Sí.
Lo puso a disposición del juzgado. El tipo me hizo un informe y yo le pregunté, ¿están dispuestos? Sabía de la problemática de la ordenanza y lo puso a disposición del gobierno.
No te contestaron.
Le elevé una nota al Ejecutivo. El Ejecutivo el otro día le elevó al Consejo Deliberante. ¿Sabés cuánto tardaron en llamarme para preguntarme por qué había elevado la nota? 1 año y 8 meses.
Todos los contrarios, pues, no te llamó ninguno de ningún partido.
Otra conformación, entonces yo la verdad que les dije, esto es una vergüenza, pasaron 1 año y 8 meses, y pero somos nuevos, bueno, el Consejo tiene una continuidad histórica, sino cada vez que ingresa un nuevo concejal empezamos de cero, no existe. ¿Sí? Bueno, tenemos esa problemática de esa norma en particular. ¿Y por qué digo? Porque es un problema histórico de la ciudad que un vecino... Sí, puso su recurso para intentar solucionarlo porque sufría del problema, pero puso su patrimonio, consiguió lo mejor que el tipo puso a disposición del municipio lo mejor que podemos tener, ¿sí?
Sí.
Y no lo aprovechamos, digo, bueno, ya no es una cuestión de voluntad política, de querer o no solucionar el problema, porque te están dando hasta las herramientas para solucionarlo, ¿sí? Las mejores herramientas posibles. Bueno,
no hay voluntad también, política. Es claro por lo que vos me estás contando que no hay voluntad política, entonces.
Pero esto está clarísimo, yo lo reduzco a la voluntad política, porque todos van a decir sí. Cuando surge el problema, cuando salen los vecinos, se desesperan porque salieron los vecinos, no por los ruidos molestos. No por solucionar el problema de los ruidos molestos.
Y después mandamos a contar cuánta gente va a las movilizaciones.
Y va a hablar. Ni hablar.
Como si eso
para restar la importancia a la movilización, ¿Me entendés? Porque lo que molesta la movilización no es el ruido molesto. A la política, digo.
Sí.
¿Sí? Sí. Y después vamos en contra de la movilización, vamos en contra de los propios vecinos. Sí, no lo van a hacer abiertamente, pero empiezan con eso. No, fueron 40, fueron 38, fueron 53. ¿Y el problema? Sigue. Qué sé yo, no sé, a mí la verdad que es algo que siempre me llamó la atención. Yo abro los libros de históricos del juzgado y veo siempre los mismos problemas. Siempre lo mismo, yo hace 15 años que estoy en el juzgado existe desde el 81.
Está bien, entonces, si a alguien, no sabemos quién, y ojalá que en algún momento lo podamos descubrir, a alguien le conviene que esto esté así, entonces.
Pero está claro que no es que le conviene, es no sé cómo decirle,
el negocio, para alguno debe ser negocio que esto esté así.
Pero es la calma tensa, mientras le sirva para renovar sus cargos y no sé, ya a esta altura no lo sé. Porque casi que si le solucionás los problemas a la gente, ¿para qué te va a votar después? Sí, pienso yo, digo, que están pensando así, no sé. Porque la verdad que es incomprensible, es algo propio de la idiosincrasia del argentino, digo.
Sí, de los vence medio también, sí.
De todos.
De todos.
De todos, porque es un problema recurrente en todos lados, la falta de solución de los problemas reales de la gente. A ver, fuera de tránsito, uno de esto te lo digo como vecino. ¿Qué solución tuvimos? Nada. Política de Estado de toda la que se te ocurra. Viviendas familiares, cloacas, agua corriente.
Gas.
Porque uno cree, uno piensa en Lobo como una ciudad riquísima. ¿Sí? Yo te pregunto a vos y yo siempre digo lo mismo. ¿Y alguien fue a ver las estadísticas del último censo? Estamos entre los 25 municipios más pobres de la provincia de Buenos Aires. Porque no tenemos penetración de servicios, no tenemos cloaca, no tenemos agua. Uno sigue como si nada pasara.
Y la culpa siempre es del otro, no asumimos culpa de nada también.
Pero claro que sí, en vez de hacernos cargo entre todos, tenemos estos problemas. Bueno, son políticas de Estado, las famosas políticas de Estado. No nos podemos poner de acuerdo en simplemente los ruidos de las motos, imagínate. En la construcción de cloaca.
Más difícil. Silvio, desde ya te agradezco este tiempo, no sé si te queda algo más por agregar, pero bueno, ojalá que por el bien de la comunidad las cosas cambien y que puedan trabajar articuladamente para simplificarle un poco la vida a la gente que ya bastante complicada la tiene el vecino.
Sin lugar a duda, bueno, había quedado pendiente el problema, creo que surgió por esta charla, que era el tema del cruce de semáforo en rojo que está funcionando mal la cámara, bueno, y eso está generando cierto...
¿Qué pasa con eso? Porque uno, por ejemplo, a ver, me pasa a mí a veces, vos llegas al semáforo, está en amarillo, y la general dice es precaución, pero la precaución puede ser entendida, ¿me apuro y cruzo o freno?
No. A ver, hay un error técnico, ¿sí? Y propio de la idiosincrasia argentina. En Argentina el amarillo es acelere, ¿sí? Y es todo lo contrario. A ver, la ley de tránsito dice que el amarillo no te da derecho de paso, salvo que cuando uno cruce la línea de frenado, trasponga la boca calle siguiente sin que cambie a rojo. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, siempre en amarillo. La única forma que uno, o sea, pero establece al revés, el principio es frenar, salvo que tenga la certeza de cruzar con amarillo el total de la boca calle, ¿sí?
Sí.
O sea, es al revés, la conducta típica debería ser frenar.
Está bien.
Salvo que justo uno viene en verde y justo cambia de amarillo, bueno, sigue.
Ahora,
sí, pero era al revés.
La pregunta es, ¿están calibrados los equipos? Porque uno puede llegar a cruzar en amarillo, porque también está la realidad, el tema de las multas, que también suelen llegar a los vecinos, y vos te encontrás con que, a veces, porque, a ver, no es de mala leche que todos cruzan semáforo en rojo, me parece, puede ser por apurado, por arrebatado, te puede pasar que
la mayoría de las veces es así.
Entonces,
eso es algo que me dice. Ahí, ¿no? En ciertos lugares.
Claro, cito el cruce de Arévalo e Yrigoyen. Hay una cámara ahí que cuando te cae la multa la tiene que pagar, la tenés que pagar, te llega una carta o documento en un juzgado de La Plata. Yo tengo entendido, corregime, que las multas internas de del partido de Lobos corresponden pagarlas ante el municipio de Lobos a través de las sanciones que puedas dispensar vos. ¿Por qué se mete un juzgado de La Plata en algo interno?
No, básicamente, a ver, no debiera, eso técnicamente es ilegal, no debiera estar sucediendo. El tema es que el municipio de Lobos firmó un convenio con una empresa que provee los radares que están puestos en la ruta y demás, y pusieron esa cámara ahí, y por una cuestión de operatividad propia de la empresa lo cargan en el sistema provincial y se lo manda al juzgado provincial de La Plata, una incompetencia manifiesta, porque la ley dice otra cosa. Y encima ahora la cámara que está funcionando mal, con lo cual genera un doble trastorno. Primero porque van al juzgado, salen con el logo de la Municipalidad de Lobos, la firma del Secretario de Seguridad, con el logo de la Municipalidad de Lobos, van al juzgado de Lobos y yo le digo, no tengo nada que ver con esto, y casi que me quieren pelear.
Claro.
Porque, con toda razón.
¿La terminaría Lobos?
Sí, pero aparte, a ver, yo no tengo ningún problema porque lo hicimos durante un montón de años y intentándole dar una ayuda a la gente y un servicio al vecino, de orientarlo, decirle, pero bueno, llega un punto que nos excede, no tengo más que... Y más en estas situaciones que vos has visto infracciones, sí, en las cuales los autos están con toda la secuencia fotográfica cruzando en verde, es decir, cruzan todo en verde y le llega una infracción por el cruce de semáforo en rojo, y encima que se tiene que tomar el tiempo de o encargarse de algo que no debieran hacerlo porque no estuvieron en falta.
¿Es la única cámara que tiene injerencia esta empresa o hay otras? Porque
todas los cámaras es esta sola, pero después tenés todos los cinemómetros sobre la ruta, que esos sí son, van al sistema provincial porque es competencia de la provincia.
Pero yo hablo específicamente de el casco urbano o la ciudad.
No, las únicas son esas.
Es la que había ahí antiguamente,
sí, antiguamente habían puesto en la escuela 6 que iban a Chivilcoy con el mismo problema este, que yo llamé al juzgado, hablé con la jueza, le digo, mira que te están mandando unas infracciones que no son competencia tuya, me dijo, no, acá no van a entrar, y al poco tiempo vinieron, se llevaron las cámaras directamente, no corrigieron el... ¿Ves? Esas son típicas argentineadas, digo. No corrigieron y mandaron las actas al juzgado mío, sacaron las cámaras, porque está bien controlar los semáforos en rojo, los cruces de semáforos en rojo, pero en vez de corregir el error que hay, que es una cuestión legal, a ver, el juzgado no tiene competencia, es decir, no puede resolverlo.
Claro.
Sí, juzgado provincial, porque son internas, son... Los juzgados provinciales tienen competencia solo sobre las rutas nacionales y provinciales. Todo lo que es casco urbano o cualquier vía que no sea ruta nacional o provincial es competencia nuestra, local.
Claro.
Y esta es indelegable, no puedo yo delegársela a la provincia, porque la provincia podría delegármela a mí, no lo hace, pero podría.
Ahora, ¿sí? ¿Te deben llegar un montón de multas o de reclamos de vecinos en esta arteria en particular, en el cruce?
Y ahora sí, porque normalmente venían algunos porque salen con, esto es lo que yo te digo, como tiene ese convenio, salen con el logo de la Municipalidad de Lobo, la firma del Secretario de Seguridad, entonces vienen a verme a mí, porque se piensan que pueden solucionarlo, presentar el descargo, lo que sea.
Sí.
¿Sí? Y nada, no puedo hacer nada. Pero sí, ahora que están dando mal, llegan, tengo a diario, 10, 15 todos los días, y sé que a todos los medios están llamando, han llamado a todos lados, gente, vecinos, porque al andar mal, vos cruzás en verde y te saca una foto y te llega a tu casa la notificación de que cruzaste en rojo y vos ves las imágenes y están todas en verde los semáforos. Es una locura.
Es netamente reclamatorio esto, ¿eh?
No, eso es, a ver, eso es... te descalibra por algún motivo, la primera vez que sucede, hace varios años que está, se descalibra y punto. El problema es que no podemos, lo engorroso para solucionar un problema que es del Estado. ¿Sí? El vecino tiene que andar renegando y dando vueltas por un montón de lados para intentar solucionar un problema que no es de él. ¿Sí?
Claro.
Todo el recaudatorio, no, es otra discusión aparte. Yo creo que no, pero es
objetivo,
es comprensible, ¿eh? Sí, no, es discutible, qué sé yo. A mí me pasa con las cámaras de la ruta, yo siempre digo lo mismo, hay algunas que están bien, hay otras que son para recaudar, y yo lo veo desde el punto de vista de la seguridad vial. ¿Sí? La gente que obviamente es condenada y que tiene que pagar una multa, lo ve desde el bolsillo. Claro. Digo, pero yo lo veo de la seguridad vial, hay cámaras que están bien puestas, digo, a ver, las de Lobo, la que está bajo el puente no tiene ningún sentido. El puente distribuidor, ruta 41 hacia Navarro.
Claro.
50 metros del destacamento vial y abajo de un puente. Distribuidor, ¿cuántos accidentes pudo haber ahí? Yo que conozco a uno solo, una empleada municipal que destruyó una camioneta.
Sí, bueno, pero cero kilómetros. No son los más, digamos.
¿Eh?
No son los más, digo, o sea, uno.
No tenés accidentes, no tenés muertos en accidentes viales en un puente distribuidor. Es muy raro. Claro. Sí, ahora la de la entrada de la ruta, tenés montones de fábricas, de industrias, hemos tenido un montón de muertos, de gente que va a trabajar en bicicleta, en moto, que ha sido atropellada, tenemos montones. Mucha gente dice, está entrando la ciudad, bueno, ahí tenemos uno de los lugares que más muertos tenemos en la ciudad, en el partido Lobo. ¿Sí? Y que desaceleren los vehículos, claro, tiene un efecto directo sobre la accidentología. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿tienen su razón de ser alguna, otra no? Uh-huh. Sí, tiene la razón de ser de recaudar esto que voy a decir, pero es puntual. Hay que analizar la locación, es lo que te determina si está bien o no, porque no deja de ser un instrumento de control, que es lo que yo digo, hay que controlar más, no menos. ¿Sí? Pero y cuanto mayor control tengamos, ahora, bien diseñado y bien pensado, después el uso que se le da a la tecnología... puede ser este para recaudar o puede ser realmente para mejorar los índices de seguridad vial.
En fin, desde ya te vuelvo a agradecerte y algún día venite a los estudios acá en la radio.
Cuando quieras. Cuando quieras.
¿De qué lo acusó ayer al doctor Canosa? ¿De qué lo acusó al doctor Canosa, el juez de falta? Estoy en vivo con Canosa. ¿De qué lo acusó ayer? ¿De qué le pide intervención en? Al doctor Canosa. El que está justo en el aire ahora.
Buen día, estimado juez.
¿Cómo te va?
¿Qué dice? ¿Hablaron de la patente? Sí.
¿De qué patente?
¿Cómo? De la camioneta municipal.
Ah, de la camioneta municipal, la patente.
Andan con la patente borrada para que no le metan multas. ¿Por dónde andará?
¿Vos sabés qué? No sé, me pasaron, vi la nota publicada, debe haber sido por ustedes, en las redes sociales. Ahí hay dos posibilidades. Yo, la verdad que la primera vez que lo veo en un vehículo, mirá que hay en vehículos municipales, he visto de todo.
Sí, ¿sí? Sí.
Lo que se te ocurra lo he visto, pero despintar la patente yo no lo creo. Hubo una tanda de patentes, hay que ser justos, hubo una tanda de patentes que lo que falló fue la pintura es muy específica, las patentes es reflectiva,
son especiales,
tiene cuestiones químicas, ¿sí? Son materiales muy especiales y, bueno, la patente es de aluminio, ¿sí? Hubo una tanda que falló y que se despintaba. De hecho, fíjate, los vehículos que salen mucho a la ruta para ver las patentes delanteras todas despintadas.
Justo, ¿sí? Le pasa a esta es trasera.
A la trasera.
Esta es trasera. Y justo le pasa a esta camioneta que algunos dicen que viaja mucho para el lado de San Vicente. Va y viene cotidianamente. Yo no sé.
Bueno, puede ser. No digo que no, hay que verla la patente, te das cuenta enseguida si fue despintada.
Acá Fernando Negro ayer gritaba que usted tiene que actuar de oficio, juez.
No, mentira.
De oficio no, lo que sí podrían hacer es una actuación de oficio, el área de tránsito, y la juzgaremos cuando se lee.
Claro, pero es como ir y decir, yo fui el cafané.
Sí, bueno, pero bueno.
Ante un juez.
Es el ejemplo, qué sé yo, todos cometemos...
Debería ser el ejemplo. La verdad que es bochornoso.
No, ni hablar. Si fue adrede, ni hablar. Si fue adrede, ni hablar.
¿Con qué autoridad, después, cualquier dispositivo que implemente desde el punto de vista de tránsito en la municipalidad, tiene qué autoridad moral tiene después de andar en vehículos que no... Porque, yo pregunto, eso... no es un delito grave, pero es una falta,
¿Con qué cara vas a ir a levantar una moto después?
Claro. Es una falta grave, pero aparte el dominio del auto lo identifica y por qué, claro, es grave. porque le identifica no solamente para infracciones, en caso de siniestro, en caso en un montón de situaciones.
Es como pretender cruzar una lo digo exageradamente, es como pretender cruzar una frontera y no presentar el pasaporte.
Exacto. Yo igual vi la foto así, la foto está tomada de lejos, no me pareció que sea, y de vuelta, uno ve la patente de cerca,
por las dudas.
No me pareció que estuviese adulterado. Uno generalmente, y ya con experiencia en esto, se da cuenta cuando está lijada, limada, como sea, adulterada.
Yo sé que hace muchos años... que había generado problemas cuando las fotomultas se hacían de frente. Ahora sé que desde hace mucho tiempo hay una disposición que se hacen de espalda, porque había generado muchos divorcios las fotomultas de frente. Entonces, justo la patente trasera que esté despintada y...
No, perdón que te corrija, porque es algo común y esa resolución no existe.
No, bueno.
Fue un fallo de la justicia que condenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
claro,
por una situación particular, que salió la persona que venía conduciendo, acompañado por alguien que no debiera estar acompañado, y le generó un problema familiar.
Bueno.
Y violó su intimidad.
Claro.
Pero no es que está prohibido. De hecho, las mayores infracciones de ciudadanos de Lobo se cometen en Cañuelas, ¿sí?
Sí.
Y las dos cámaras toman de frente.
Bueno, a mí en Capital me tomaron de frente también, ¿eh? Yo tengo una,
¿sí?
Sí, por la zona de la vieja Buenos Aires, en las callecitas de Suipacha, por ahí. Me lo pusieron de frente.
Claro. Lado. Sí.
Bueno, es esa, y Fernando hablaba de que dejó una deuda a la gestión de Sobrero, de la mano de Tito Raschetti, que no clausuró el baño de la iglesia, en realidad la iglesia, porque no tiene baño.
Ah, sí.
Bueno, sí.
Hay
que...
Y
Fernando gritaba que usted tenía que actuar de oficio, juez.
Yo recuerdo una ordenanza, ¿no obligó a ponerle baño a los bancos también?
Sí.
¿Tienen los bancos?
Sí, pero no...
No recuerdo, pero recuerdo que...
Por si los bancos alegaron por cuestiones de seguridad no ponerle baño a la gente.
Ajá. Sí, no recuerdo. Me acuerdo el que hubo en algún momento histórico la discusión sobre los baños en ciertos lugares públicos y pensando ahora, uno va al banco muy de vez en cuando y no veo baños públicos.
Doctor, pregunta sin compromiso. Yo realmente tengo vencimiento de visa. ¿Usted podrá clausurar el viernes el banco? Para que yo...
Tendría igual la... Mirá, está tan de moda el abuso de autoridad que podría establecer una suspensión de plazo, más que cerrar el banco, porque los plazos van a seguir corriendo.
Seguro. Te mando un abrazo, Silvio. Te mando un abrazo.
Saludos.
Gracias por tu tiempo, como siempre.
Hasta luego, de nada.
Hasta luego.
Cuando tienes.